recordamos que sigues escuchando Radio Vallecas en el 107.5 de la FM. Vamos a hacer otro viaje, Fermín, en este caso multimedia. Has presentado el disco, pero también con un vídeo bastante sorprendente, ¿no? Aquí con animación 3D, no sé, con cosas además ahí, Bruce Lee, Muhammad Ali, un montón de gente también que se ha ido contigo cibernéticamente. A Irún y ha participado también en el vídeo. Es sorprendente.
Mira, la idea es... que tengo un montón de gente alrededor que le encanta innovar también, ¿no? Y entonces, pues, esta gente, fíjate, Manolo Gil, ¿no? El que ya hizo el primer vídeo de Cortatu, después hizo todos los vídeos de Neu Gorriak, entonces me decía, joder, ahora tenemos que hacer un vídeo en 3D. Entonces me venía con esta idea, me vino el año pasado ya con esta idea, ¿no? Porque mira, porque es dificilísimo y tal, pero nosotros, esto solamente lo pueden hacer los navarros, me decía, ¿no? Si ellos son de Iruña, claro. Entonces me decía, solo los navarros, y uno que esté más loco con los navarros, ¿qué eres tú? ¿Que eres más navarro que nosotros porque eres de Iruña? Es como lo de Bilbao, que pueden nacer en cualquier parte. Pues nosotros, pues yo que soy de Irún, pues yo soy más, yo siempre digo más que los de Irún también somos navarros, bueno, tenemos ese lío, entonces por eso al final digo también que Kingston también es nafarroa. Bueno, hay un montón de códigos ahí raros que necesitaríamos un manual para poder descifrarlo, para desagar todas las letras, ¿no? Pero me dice eso, ¿no? Entonces tienes que animarte y cuesta un montón de tiempo, también cuesta dinero, pero vamos a hacerlo porque hay que hacerlo y tal. Bueno, pues esta idea de eso, de innovar, pues como hicimos con Euboreo, un montón de trabajo de comunicación audiovisual. Bueno, entonces decidimos exhibir el guión y tal, pues con la canción, ¿no? Entonces yo dije, joder, pues esto de audiovisual a mí me suena a videojuego, ¿no? Joder, pero si mi hijo está todo el día con el videojuego y tiene el San Andreas, Los Ángeles San Andreas, no sé si lo conocéis, ¿no? Pues... No, pues bueno, es un videojuego, es impresionante, ¿eh? ¿Tú lo conoces? Pues es pura destrucción, todo, pero increíble, ¿no? Y yo es que me veía este videojuego y decía, pero cojones, ¿habrá cosas para destruir realmente que haya que romperla? No sé, pero todo es algo increíble, está perfectamente hecho, es una pasada, ¿eh? A mí me parece genial. Y además que me parece, además, eso como ese debate que había, ¿no? Que si los videojuegos, pues que si, que creaban violencia y tal, no, bueno, es todo lo contrario, yo creo que es lo que más te desahoga, ¿no? Porque yo creo que crea mucho más violencia cualquier tertulia de estas de algunas radios y tal, ¿no? Que realmente te da ganas de coger un bazooka y dispararlo, que no estos juegos los estás viendo y resulta que dices, joder, pues venga, destrozas todo y te quedas más ancho, vamos, en una terapia, vamos, que ni psicólogo ni nada, realmente ahí sales a gusto, ya se explayó ya hasta afuera, tranquilo. Pero dije, joder, pues pero vamos a ver, tenemos un nuevo este tema del videojuego, pues yo también, que influyó a mis hijos, pero yo también me influyó a mí, veo así, digo, bueno, pues lo que voy a hacer aquí es destruir el Banco Mundial, el FMI, y todas esas vainas, ¿no? Y los tanques que representan, pues, a la guerra global. Y entonces, pues, armamos, claro, pues tenemos unos grandes aliados siempre, ¿no? Entonces ahí tenemos a nuestro Mohamed Ali, tenemos Bruce Lee. Claro, es que hay que tener en cuenta toda la influencia de la comunidad china en Jamaica. Mucha gente no se da cuenta, pero prácticamente en todos los grupos de reggae siempre hay algún chino que está tocando, incluso hay productores chinos, y entonces claro, pues Bruce Lee está también omnipresente en la isla. De hecho, también había mucha conexión en todo el Black Power en la época, ¿no? En Estados Unidos, todo después, toda la Black Exposition siempre era con artes marciales. De hecho, en una película de Bruce Lee aparece un negro que es el estereotipo del Black Power, ¿no? Con el pelo ahí también, el orgullo negro. Y entonces, pues, se me ocurrió también, pues, que en una parte del vivo, eso, ¿no? Pues también la idea esa, ¿no? De que yo caí al mar y lo del surf ahí súper patoso, pero a mí el surf es que no me va nada, ¿no? Pero también, pues, es un guiño a todos los surfistas en el País Vasco, que ahí están lo de Euskal Herria, Surf Federación y tal. Bueno, pues hacer una especie de guión un poco surrealista y, por supuesto, pues empezar con Einstein, ¿no? Que es la gran reivindicación, es decir, cómo él provocó al final el Big Bang y tal, y lo provocó con una pelota vasca. Pues eso lo fui escribiendo así, entonces el Manolo decía, muy bueno, muy bonito. Y entonces teníamos que crear los personajes. Y para crear los personajes es un follón. Por ahí hay que ponerte un montón de bolitas, y entonces eso se le llama la captura de movimientos. Entonces en la captura de movimientos, pues eso, ¿no? Yo tenía que bailar y tal, y entonces se va capturando los movimientos con esas bolitas y va saliendo, pues, en el ordenador. Ha sido muy, muy innovador, ha sido muy de siglo XXI,
aquí
vamos.
Aquí surge una pregunta, porque claro, tú te pones bolitas y se captura a Fermín Muguruza. ¿Quién hizo de Bruce Lee? ¿Y de Mohamed Ali? ¿Quién hizo de Mohamed Ali?
Bueno, había unos cuantos actores. Había unos cuantos gente que hacía ahí. No voy a revelar estos secretos. No voy a confesaros. No voy a confesaros que Che Guevara vive. Vive y está precisamente más vivo que nunca en Bolivia, donde lo mataron precisamente con Evo Morales al frente.
Espectacular. yo te quería comentar, ahora que has mencionado lo de las letras y que tendríamos que coger un manual y tal.
Bueno, esto ha sido un poco, porque estamos en tono desenfadado, quiero decir. No me estoy dando aquí aire.
Pero no, sí que es verdad que lees tus letras y te das cuenta de que hay mil detallitos, cosas que te gustan, de actores, películas, músicos, por ejemplo, lo que has comentado antes de la letra de la línea del frente. Hostia, pues yo, por ejemplo, todo eso no lo conocía hasta una entrevista que leí hace poco en él. Creo que era en Berría o algo así.
En Saspica. Puede ser.
Puede ser. Y entonces, yo con este tema, al hacer unas letras que yo creo que tienen muchas veces un mensaje muy claro, pero hay mil detallitos en los que perderte para acabar de sacarle todo el jugo a la canción. Yo siempre recuerdo que decían que las letras de Bob Dylan eran muy buenas y habían sobrevivido siempre precisamente porque hacía todo lo contrario. Cantaba muy general, si quería criticar al presidente de los Estados Unidos lo mencionaba a nombre, decía presidente de los Estados Unidos es un tal, son no sé qué, y que por eso se podían utilizar siempre. Entonces quería que me comentaras si tú no piensas que a veces al hacer unas letras tan crípticas puedes hacer que atenuar un poco el mensaje antes que hacerlo más global, por ejemplo.
Yo creo que no. Yo creo que hay un mensaje que está claro, ¿no? Lo que pasa es que hay un montón de guiños. Hay un montón de... Es como... Yo qué sé, no sé si habéis visto la película V de Vendetta, ¿no? Pues hay un montón también de guiños. Hay poesía, hay música, hay historias, hay un montón de detalles que prácticamente está como haciendo una especie de examen, ¿no? Y dicen, ¿tú haces esto? ¿Tú haces esto ahí? Yo no lo hago así, ¿no? Yo lo hago mucho más natural, yo no hago ningún examen a nadie. Yo quiero decir que hago una cosa, una letra... Y el sentido crítico, yo no sé, pues quiere decir críptico, quiere decir que hay mucha gente que agarra muchos detalles. Otros igual no. Otros igual yo soy incluso hasta códigos que no quiero que lo sepa nadie, solamente la persona a la que se lo estoy dirigiendo. Y eso es realmente encantador. Eso precisamente es el poder de la música o de la poesía, ¿no? Esa es la revuelta poética, ¿no? De verdad. Pienso que el mensaje sigue llegando. Pero yo quiero decir que, por ejemplo, ahora os he contado la historia un poco también de Palestina, ¿no? Pues claro, yo puedo decir, por ejemplo, ¿no? Ahí donde di sangre, ¿no? Quiero decir, pues no os he contado, pues que sí, que fui yo en el hospital, nada más llegar tuve que dar sangre. Y es la primera vez que yo daba sangre, porque se necesitaba sangre, porque estaba muriendo toda la gente delante mío, ¿no? Entonces eso no lo cuento, pero lo cuento ahora igual aquí, por ejemplo, a vosotros, ¿no? Ahí puede haber una imagen, dices, allí donde dejé mi sangre y tal. ¿Alguien se puede imaginar cualquier otra cosa? Puedo contar, no sé, en cualquier otra canción, pues lo de 575, pues hay mucha gente que sabe lo que es, que son las sílabas del haiku. Otra gente igual no lo va a saber, pero igual lo va a averiguar por esta canción. Quiero decir que es un compendio, ¿no? O sea, que yo hablé, por ejemplo, de que me voy, por ejemplo, de Million Dollar Baby, ¿no? Y que Sílaba igual me dejó cao, ¿no? Pues ya es una imagen que la había utilizado antes, ¿no? Pues que también Tina Pérez, Rosy Pérez me había dejado cao y cuando le veía bailar, ¿no? Que ella podía dejar cao a Mike Tyson. En este caso es Hillary Swank, que es la que me deja mi cao, ¿no? Porque a mí me había gustado mucho la película de Clint Eastwood y sin embargo cuando le veo recibiendo el Oscar, pues veo que empieza a decir pues la misma sarta de sandeces que dicen todos los artistas de Hollywood, ¿no? Que si gracias a mi padre, gracias a mi madre, gracias a Dios y al final gracias a mi asesor fiscal y a mi tarjeta de crédito prácticamente, pero decía gracias al banco y tal. Claro, es que al final acababa así, ¿no? Entonces claro, me dejó hecho polvo y digo, joder, tía, ¿no? Qué desilusión y tal, ¿no? Entonces pues ahí reivindico y digo, Candela Peña, que es una tía de puta madre y con la que estuve en el Festival del Sáhara y me voy con ella a ver un teatro y tal. O sea, que al final también me invento situaciones, ¿no? Y creo situaciones, ¿no? Pues le conozco a Carmela Peña, pero nunca me he ido al teatro con ella, ¿no? Igual ya me gustaría, pero vamos. En ese momento, pues en esa canción estoy creando una especie de arreglar también ese caos, ¿no? O sea, quiere decir que mucha gente en el caos de la existencia humana también lo arregla pues a través de los sueños, ¿no? Pues yo lo arreglo a través de las canciones. Si no es esa angustia existencial, pues no podría sobrellevarla. Entonces a través de las canciones, a través de transmitir esas cosas, es como yo puedo seguir también precisamente actuando en la vida. Entonces, no quizás en este disco igual hay más mensajes que nunca, hay más referencias que nunca, puede ser verdad, ¿no? Pero no creo que eso es un contrapeso al mensaje que estoy enviando con cada canción. Quiero decir, la primera canción es una canción costumbrista, es una canción sobre el mercado. Lo hablaba antes con Raúl. Estoy hablando, abro la ventana y veo el mercado, ¿no? Y estoy hablando solamente de los puestos que hay y tal, ¿no? Pero es que a la vez es una canción política. Porque hoy en día, en el que todas las grandes superficies lo envidian absolutamente todo, yo estoy hablando del mercado, de la plaza, ¿no? Del mercado, del barrio, que se hace todos los sábados. Y en el cual puedes dar una vuelta al mundo en ese mismo barrio, ¿no? Entonces se convierte en una canción política, contando solamente lo que estás viendo, ¿no? Y algo que te parece hermoso, porque todo el mundo se saluda, todo el mundo puede sonreír, ¿no? En ese día de mercado. Entonces, antes lo decía lo del manual, porque la semana pasada alguien me lo dijo, ¿no? Es alguien, también encuentro mucha gente que le gusta mucho pues seguir eso, ¿no? Y me dice, a ver esta película y tal, y la otra, y este personaje. Sí, es verdad que en una canción me complico bastante, me complico yo mismo, ¿no? Y es en la de Ascatas un parabólico, en la que hay tanta referencia que es un poco complicada. Ahí sí que, por ejemplo, pues por eso incluso puse entre paréntesis de dónde venían las referencias. Si veis las traducciones, ahí incluso puse, ¿no? Pues le habla del relato breve de Monterroso, ¿no? Soy un gran fan suyo, claro, pero es que esa, nadie va a poder hacer nunca algo más grandioso que Monterroso en una solamente frase. Ese es algo increíble, ¿no? Y entonces, pero luego también menciono, por eso pongo entre paréntesis a Achaga, ¿no? Lo del erizo, ¿no? Como en el cuento del erizo de Achaga. O luego también pues mencioné el Chomsky y cosas así. Ahí sí es verdad que ahí quizás yo entro en una conversación con gente con la que me gustaría conversar, como son todos ellos, y igual es un poco difícil de sacar todo, ¿no? Pero sí que la idea general se saca, ¿no? Es la idea de la antena parabólica, ¿no? Como libertad parabólica, eso es lo que nos ofrecen las democracias averiadas, pues se puede captar.
Zutako sobo kongo sierra Leunak erra ikustizuna Mutatuta mondializazioaren Esklabuak aiunit izlo Esazpian itzaileak abesten Ari dira behartun zunguzia Amorioa Omen da
Benatako horron Unera txekatetik at Sentiko tatzonek Sortasone alaka Utenatako horon, unera txekatetik at Sentikortasonek ez, sortasonean lakata Otolzi pristin ez, zikindutan kasu egin baina Eskaileretan ez duten bahitera Kurratxak gendik eri harriak ur banuan Otolzi pristin ez, zikindutan kasu egin baina Eskaileretan ez duten bahitera Urratxak erdik eri ariago Manoan Utenatak horron Nire txek batetik at Sentikortasonek ez Sortasone
Vicino che sei seduto ancora al posto più lontano e sicuro La vita è solo resa telecomandata in doppia Non importa, alza, cambia Un mondo crudo un giorno fra la gente del testo millennio esco Perché ti sto sogando cercando un punto fisso dentro te E ti domandi vuoi capire perché il vento soffre un po' Ma ti ha già preso tutto anche la forza di un tempo Faceva movimento che ha cambiato bandiera Che ha portato la faccia che ha preferito Bonacci A questo mare in burrasca io resto Perché della facilità che anche fuori del giro Ti vengo fuori del giro Della facilità sto fuori del giro Della facilità io sto fuori del giro Della facilità siamo fuori del giro Siamo fuori del giro Della facilità siamo fuori del giro
Radio Vallecas. Escúchanos en directo a través del 107.5 de la FM o en internet www.radiovallecas.org.
Te Recuerdo que estás escuchando Radio Vallecas en el 107.5 de la FM. Hoy nos acompaña Fermín Muguruza, músico vasco, que nos ha venido a presentar su último disco, Euskal Herria Jamaica Class. Y al principio de la entrevista, Fermín, decíamos que habíamos estado juntos hace 4 años, aquí en la entrevista también, que lo pasamos muy bien. Y entonces nos venías a hablar de un proyecto, un disco Incomunicación, que hablaba pues un panorama oscuro en Euskadi, que bueno, pues de incomunicación, de desilusión por la realidad política que había entonces. Y me gustaría preguntarte, pues, por la realidad política que hay ahora, tú como músico vasco y como persona también muy comprometida con tu entorno social y político, de este proyecto que tú nos presentas también de Euskal Herria Jamaica Class, ¿nos de alguna manera también transmite algo positivo que está ocurriendo ahora en Euskadi? ¿O cuál es el sentimiento ahora de la realidad de allí?
Obviamente, transmite un momento concreto, ¿no? De la realidad concreta, ¿no? Yo siempre, mis grandes influencias han sido, por ese lado, antes de la angustia existencialista, Sartre, y por el otro lado, pues Marx, ¿no? Carlos Marx, y luego para hacer el chiste de, por supuesto, Groucho, ¿no? Pero realmente las dos grandes influencias, pues Carlos Marx y Sartre, pues son Jean Paul, ¿no? Bueno, la cuestión es que es verdad, incomunicación era, pues era ese momento, era el momento, ¿no? Y era un momento de incomunicación. Lo que pasa es que yo me revelo siempre también ante todo eso, ¿no? Hasta lo que yo mismo he escrito ya me revelo, y entonces por eso saco luego el comunicación, que es la otra cara, ¿no? Que es una cara también, utilizando las mismas pistas, utilizando la misma versión, o sea, las mismas voces, todo, pero a la vez ya es más bailable, ¿no? Es ese filtro de Bristol, donde hay una comunidad jamaiquina también muy importante, y ya tienen otro sabor también esas canciones, ¿no? Son mucho más bailables, son todo dance, aunque siguen siendo duras. Pero esa reivindicación de la comunicación, no sé, una especie de incomunicación, que era también un guiño a Mikel Laboa, que tiene también un disco que es comunicación, incomunicación, no al revés. Entonces, es verdad que ha sido un momento muy, muy duro, y entonces llega este disco ahora, después de 4 años, ¿no? Han pasado por el medio un montón de cosas, ya hemos hablado de las giras. Y este disco es verdad que es, que es vitalista, y es un disco que celebra la vida, siempre denunciando las injusticias, ¿no? Pero celebra la vida. Entonces hay un momento clave ya en que digo, ¿no? Vosotros la independencia en el 62, nosotros está al caer, sabía que se encuentra las cosas así, ¿qué? Pues con naturalidad, ¿no? Quiero decir, cuando está al caer, tampoco estoy diciendo mañana ni paso mañana, decía, pero ¿cuántos años? Pues bueno, ¿cuántos años? Pero si nosotros en esta vida estamos para, o sea, en la historia de la humanidad, nosotros somos un puto momento íntimo. Nosotros, los españoles que vayamos a estar, incluso el que haya vivido 80 años, no es nada. Y al fin y al cabo es totalmente lo que vamos haciendo nosotros, lo que va quedando luego de aquí a la posteridad, ¿no? Bueno, es una cuestión que yo me planteo mucho. Es por eso antes he mencionado de Evo Morales, ¿no? Es increíble que Evo Morales de repente haya salido en Bolivia, pero es que si no podríamos entender la historia de Bolivia si no hubiéramos sabido que antes había un intento de una guerrilla, que la hubo, y precisamente donde mataron al Che, donde enloquecieron prácticamente todos los que participaron en esa muerte, en esa ejecución del Che. Todos enloquecieron, absolutamente todos, desde todos los rangers hasta los soldados bolivianos, hasta los jerifaltes, hasta la gente de la CIA que estuvo allá. Esta maldición, ¿no?, del Che. Pero sin embargo, de repente esa semilla, ¿no?, que quedó allí, ahí es donde ha florecido de repente ahora con más fuerza, ¿no? Llega Evo Morales y es la primera vez que tenemos un indígena presidente, y es una persona que de repente nacionaliza las hidrocarburos. ¿Quién se hubiera atrevido? ¿Quién se hubiera pensado hace un año, ¿quién se hubiera pensado de repente que en pleno siglo XXI nos sorprendió la revuelta zapatista? Pero es que esto va mucho más allá. Entonces, ¿quién se hubiera imaginado algo así, no? Entonces, cuando yo digo lo de no está hasta caer, pues quiero decir que las guerras de liberación, ¿no?, las independencias del siglo XX fue sobre todo por guerras de liberación, ¿no? Y entonces en este siglo, pues a ver, el derecho de autodeterminación se va a tener que reconocer, y algunos pueblos se autodeterminarán, aunque va a haber otra relación completamente distinta con los países vecinos, por supuesto, ¿no? Quiero decir que va a haber mucha más interrelación, porque actualmente pues se necesita que haya también mucha más interrelación, pero yo estoy convencido que sí. No, igual yo tampoco lo veo, ¿no? Pero bueno, yo ya lo canto, y eso es importante. Eso ya es importante. Eso ya es como una realidad. Esa es mi propia realidad.
Tiro rojo neurosea. Ziazadia Kurdistan, Kurd tirozdakan neurosea ha. Amdaben Bizi Nevroz, Bizi Kurdistan, Bizi Partiye Karkere Kurdistan, Rojbaş Gerilla.
A mí me gustaría preguntarte una cosa. Todo el mensaje que tú das en tus canciones, lo que reivindicas, ¿la única forma de hacerlo en este país es mediante la independencia, la autoproducción, como tú haces?
Bueno, yo creo que tenemos cómplices también en las multinacionales, ¿no? Si me parece una que de principio es una contradicción grabar en una multinacional. Yo creo que siempre hemos tenido cómplices dentro de las multinacionales, grupos que hablan con multinacionales y que ha sido gente que realmente es válida. Y hay grupos, por supuesto, ¿no?, que son muy válidos, que me gustan mucho. Y sin embargo, lo más coherente me parece que es estar en la independencia, que es lo que yo hago, ¿no? O sea, no permito, o sea, puedo hacer alguna colaboración, puedo hacer una producción, no lo sé, pero mis discos nunca van a estar en una multinacional, porque no me parece que sea coherente. Pero sí tengo que reconocer que hay grupos que están en multinacional que han hecho un trabajo. Y yo, por ejemplo, a Manu Chao concretamente, pues le he criticado un montón siempre que está en la multinacional. Pero qué duda cabe que Manu Chao a mí me ha abierto un montón de puertas y que ha hecho que mensaje se divulgue muchísimo más completamente. Pues entiendo, incluso en la gira ya junto a él, ¿no? Y luego, además, de hecho, él pues dejó la multinacional, ahora no sé qué es lo que va a hacer. Te pongo un ejemplo porque es el ejemplo más cercano que tengo, ¿no? Pero bueno, pues por ejemplo, Amparo, que la tenéis aquí, un cartel gigante, pues Amparo, antes de sacar ahora su disco sin independiente, también sacó en multinacional. Y sin embargo, pues es una campeona, ¿no? Entonces, no me parece que haya que cerrar una puerta ya directamente. No quiero decir, por ejemplo, pues Bebe, pues voy a sacar uno de los discos y tal, y de repente ya está. No, es que está en una multinacional. Pero bueno, por ayer, por ejemplo, vino a tocar para el Busarro, que es un chaval que ha tenido un accidente, que está parapléjico, entonces ha venido a País Vasco justo cuando se cerró el Gasteche de Iruña. Pues siempre resulta que se comentaba pues la idea de, pues hay que hacer algo fuerte, ¿no? Sí, hay que hacer algo fuerte, pero ¿y con qué grupos? Y al final, la gente que más criticaba, la gente de las multinacionales, incluso ya gente no solamente de las multinacionales, sino que incluso pues a grupos que somos independientes, pues por música comercial le llaman a algunos, pues al final tienes que acudir a ellos. Entonces llegó Bebe y llenó la Naita Suna. Entonces, bueno, que quiero decir que es paradójico, ¿no? Pero hay que tener en cuenta muchas cosas. Y hay mucha gente pues que igual no tiene otra posibilidad de autofinanciarse, lo que sea, y realmente está trabajando un camino que pueda ser interesante. O sea, yo no rechazo ya a la gente. Trabajas en multinacional, no me sirves. No, porque mira que hago, pues todo un montón de gente también está trabajando en la cadena SEAT, está trabajando con distintas multinacionales para vivir. Y dentro del arte, aunque a pesar de esa contaminación que vaya a tener el estar dentro de una multinacional, y encima si estás cantando determinadas cosas, yo creo que tienes que ser muy consecuente, tienes que estar muy muy al tanto de muchas cosas para no caer luego precisamente en el barro, pero vamos, la tercera movediza prácticamente, ¿no? Y ahogarte.
Y esa pregunta enlaza directamente ya con lo que vamos a hablar ahora. Yo solo te digo una palabra y tú di todo lo que se te ocurra. Talca.
¡Pum! Es el clash, es el choque. Bueno, esta es la idea también un poco de urgencia en este momento de salir otra vez, pues por la apuesta por la independencia, ¿no? Por la autogestión. Quiero decir que no iba a grabar tampoco, o sea, desde Cortato ya estamos haciendo nuestro propio disco, esa idea de do it yourself, de hazlo tú mismo, de la autogestión, de poder tener el control sobre todo lo que hacemos desde el momento que empezamos a crear hasta el momento que vendemos el disco. Pues esta idea está desde el principio presente en todo lo que he ido haciendo yo. Quiere decir que entonces cuando Meta que decide cerrar, entonces digo, bueno, entonces voy a, creo, entonces ahora sale Talca, ¿no? Quiere decir que después de sacar el disco de Cortatu, pues concretamente con Soñuga, con Oyuka, nosotros hacíamos la licencia, después creamos a Sanosenki, después de 10 años de Sanosenki, entonces surge Meta y ellos también gestionan todo el catálogo de Sanosenki. Salimos entonces en una crisis económica y entonces, bueno, pues Meta que cierra y entonces pues sale Talca. Entonces ahí estamos, siempre en la línea de frente.
¿Y la idea de Talca es solamente sacar este disco de Fermín o va a haber una continuidad? ¿Va a sacar más discos o...?
Talca no va a sacar más discos, va a sacar más discos, pero míos, ¿no? Míos y incluso igual a cosas que haga yo, por ejemplo, ¿no? Que hay una idea que me está rondando la cabeza, antes me ha dicho, igual lo vas a hacer y yo, pues igual lo hago, ¿no? Que son esta idea que hacen ahora los readings en Jamaica, se hace mucho, ¿no? Pero ahora también se está haciendo bastante por Europa, que es una canción y es una canción grabada 10 veces, la misma canción, pero luego en cada una sale un cantante distinto. Eso es lo que más se está haciendo ahora en Jamaica. Y es la manera de conocer, siempre cuando hay un cantante conocido y con cantantes desconocidos. Y esto es lo que se está moviendo por todas las radios. Y es interesantísimo porque conoces un montón de gente nueva y luego encima y no se pone a la venta, sino que solamente andan por la radio y todo el mundo está interesado y crea una especie de ansiedad de decir, pero ¿quién es ese? ¿Quién es eso? ¿Has escuchado esto? Entonces todo el mundo anda con esta idea en Jamaica y es buenísima. Y entonces dije, bueno, pues ya veremos si me animo algún día, pero bueno, quiero decir que Talca se tiene que referir solamente con Fermín Muguruza. Mi nombre ya pesa mucho. Quiero decir que una cosa es que Talca ¿no? Sea el sello de Fermín Murcia, y otra cosa es que no vaya a utilizar esa infraestructura ya que está organizando ahora de una manera distinta para que otros grupos puedan salir, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, pues que Sorkun es una chica pues, con la que yo estoy siempre, ya os he dicho que es mi protegida, y entonces, pues imagínate pues, que me va a hablar, pues el próximo disco como lo edito y tal, ¿no? Pues entonces no saldría como Caca, pero igual si sale pues con otro nombre, con su propio sello precisamente, y la animación será su propio sello, y vaya a utilizar pues esta infraestructura que estamos organizando ahora poco a poco, ¿no? Que no llega ni siquiera a ser una estructura, porque quizás, y haciendo autocrítica o viendo un poco los fallos en los que hemos caído, quizás al construir una estructura que sea demasiado pesada te obliga a editar cosas también, te obliga a estar pendiente todo el rato de que esa estructura se pueda sobrevivir, pero esa estructura propia al final se convierte en una maquinaria demasiado pesada, y eso ha sido uno de los grandes errores que hemos cometido, no saber revitalizar esto, ¿no? Quizás, claro, en equipos empezamos a movernos con todo lo de Gorarría, todos los grupos a nivel internacional, y sin embargo Metagal, al no trascender en el tema internacional, pues sí que se quedó un poco aislado con una estructura realmente pesada también de trabajo para lo que son los momentos en los que estamos. Toda crisis viene simplemente por una manera en la que tienes que volver a adaptarte a los nuevos tiempos. Entonces, en este caso, por ejemplo, y ahora yo pensaba, bueno, pues con Talga, entonces estamos trabajando un montón de gente, pues fíjate, está Luna, ¿no? Que es la que me está acompañando aquí, pero es que Luna me viene acompañando desde la época de Cortatu. Y no solamente trabaja conmigo, trabaja también con otra gente. Está trabajando, pues, de freelance, con distintos grupos para hacer la promoción, ¿no? Pero luego en Madrid sigo trabajando con Johnny Acecoro, que también siempre trabajaba con otras bandas. Y luego Josep Adut, es el que ahora en Curaya, pues es el que se hacía las maquetaciones, también en Sanos en Quiroga, en Meta, y es el que está trabajando conmigo ahora. Pero no solamente se dedica a mi trabajo, pero también trabaja con otros grupos, ¿no? Quiero decir que esta idea de descentralización, ¿no? De que hay un montón de gente que esté colaborando, pero no que hay una estructura que al final lo que hace es pedirte continuamente, ¿no? Comida para la máquina, que prácticamente pues esto va a ser una manera de trabajar mucho más ligera, mucho más ágil, que vamos a ver también, ¿no? Lo que pasa, pero en un principio creo que en este momento es algo que tenemos que explorar, así como también quedan otras experiencias de discográficas independientes, ¿eh? Que me parecen muy interesantes en País Vasco concretamente, o maneras de autoedición, que es una idea que no es nueva, que llevamos un montón de años haciendo autoedición, ¿no? Tanto nosotros, tanto yo ahora, como cuando hicimos, cuando empezamos con esa no sé en qué, era autoedición, era para sacar el disco Uri Jarrera. Pero también pues hace años pues el apoyo editó de su propio sello, que era Chata Records, Cherzaña que en Aqueto, Soledad Alcohólica Milagritos, lo más que luego pues durante un periodo de tiempo han durado, luego desaparecen, pero la historia sigue.
Y ahora que hablábamos de Metac, del cierre de Metac, bueno, desde mi punto de vista es una pena que una discográfica más o menos independiente que apuesta por grupos nuevos y que ofrece cosas nuevas y diferentes a las cosas que habitualmente nos ofrecen las discográficas, es una pena que cierre. ¿Tú qué piensas del pirateo, no? ¿O cómo afecta a Fermín Muguruza el pirateo y sobre todo cuando te embarcas en el proyecto de una nueva discográfica para producir, para poder editar tu disco?
Bueno, yo creo que hay que decir cosas muy claras, ¿no? Estamos en un momento en el que se nos está bombardeando con el tema del pirateo, diciéndonos que el pirateo mata la música. Bueno, en primer lugar, si los músicos somos músicos es porque hemos escuchado un montón de música. Si hemos escuchado un montón de música es porque hemos pirateado un montón de música. Si nosotros hacemos una tarta de tres tercios, o sea, y estoy siendo generoso, un tercio es la música que hemos comprado, muy generoso en algunos casos, ¿no? El otro tercio sería la música que hemos pirateado y la otra tercera parte sería la música que hemos escuchado gratis por las radios, porque yo estoy todo el día enchufado a la radio, estoy todo el mundo estoy escuchando radio, música gratis. Quiere decir que la gente que se conecta a internet está escuchando música gratis, ¿no? La está bajando gratis. Pero es que yo la escucho gratis todos los días. El tema de la radio, por ejemplo, ¿por qué entonces tengo que esperar a quien me esté contando cosas? Que haya solamente también las radios piratas o las radios. Hay radios, ¿no? Hay un montón de radios, hay un montón de oferta. Es que prefiero igual bajarme la música y escucharla directamente. Quiere decir que, en primer lugar, reconocer que los músicos somos músicos porque hemos copiado un montón de música. Eso es lo primero. Lo segundo, el copiar música es difusión. Nosotros estamos copiando música. Yo te copio a tirar un disco. Mira, tengo un disco cojonudo. Toma, te lo paso. Escúchalo. O sea, yo no te digo, cómprate este disco porque es cojonudo. Yo te lo paso. Y tú lo escuchas. Y tú decides si lo vas a comprar o no. Y dices, pues no es tan cojonudo. Este Fermín se le ha ido un poco, pues yo que sé, este ya no le gusta cada historia, pero a mí no me mola. Yo qué sé, pero cada uno vamos comentando lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Mira, ¿qué es lo que hacíamos nosotros? Estamos hablando de la piratería. Pero ¿qué es lo que hacíamos nosotros hace 20 años? Pero si yo tengo millones de cassettes, joder, millones de cassettes. ¿Y qué hacíamos? Llevábamos el cassette grabado en el bolsillo. Yo no sé si lo hacíamos nosotros aquí en Vallecas, pero nosotros lo hacíamos ahí. Llevábamos el cassette aquí y cuando ya estábamos ya un poco animados le decíamos, le dábamos la caca al de la barra y decíamos, ponme la cassette. Y que no, que me ponga la cassette. O sea, que al final te ponía la cassette y te la ponía y te escuchaba las canciones que te habías grabado tú en casa, te hacías una selección de canciones. Entonces la idea de grabarnos música, de compartirla, de difundirla. O sea, dice, vamos a ver, ¿cuál es el disco que más se ha copiado de toda mi discografía? Pues el primero de Cortatu. Estamos hablando del año 85. Ese disco, ¿quién no lo ha tenido en una casete pirata alguna vez? La gente no se puede comprar la música, toda la música que quiere. Pero sin embargo, ahora estamos en el año 2006 y al año estamos vendiendo 1000 discos de ese, del de Cortatu Cortatu. ¿Y qué es? ¿Los jóvenes que están comprando el disco? Pues yo creo que no. Yo creo que es gente que de repente va y ve que el disco está muy barato ahora y dice, joder, pues voy a ver este disco y tal, ¿no? Porque lo tengo en vinilo, porque lo tenía en cassette y porque, joder, pues está de puta madre, me lo voy a llevar. Se compra en CD, no sé. Hay, mira, hay un montón de piezas en este puzzle que hay que colocarlas bien. Y hay muchas que nos las han escondido y que no nos las ponen. Y dices, pero bueno, ¿por qué entonces esa crisis de la música resulta yo que me podréis comentar, ¿no? Claro, yo sé que están cerrando muchas tiendas pequeñas, pero y en País Vasco también. Pero es que en País Vasco están haciendo el desembarco de Aznar. Y ha llegado a Donosti. Ha llegado a Donosti y en septiembre viene a Bilbao. Y en Iparralde, que es País Vasco Norte, de repente ha llegado la Virgin a Bayona y ahora ha llegado el Splash Leclerc, que es lo mismo que la Fnac, ¿no? Pero es otra marca comercial, que es un pedazo monstruo también gigantesco. Splash Leclerc, que Culture, ¿no? Que es también con libros y con discos. Entonces digo, joder, pero sí. Entonces resulta que hay tanta crisis, o sea, no se venden discos. No, ya se dice, ya nadie compra discos. Entonces, ¿por qué venís aquí a poner vuestras moles aquí a vender cosas? Que es algo no marcha bien, ¿no? Se está hablando todo el rato del pirateo y en ningún momento se. ¿Por qué no se pone más interés, por ejemplo, hincapié en el tema del IVA, ¿no? Por ejemplo, que sabemos que vamos a tener un 10% más barato los discos. Los discos sigue, el libro sigue es un bien cultural. El disco no, el disco tiene un libro, pero ¿por qué no se incide más en eso, no tanto el pirateo? Porque realmente hay un interés de controlar absolutamente todo lo que está pasando en la red. Y hay un interés de intervenir en lo que no se controla. Y como lo que no se controla es la red, ahí hay que intervenir. Esa es la idea. Yo he estado tocando en países gracias al pirateo. Nunca hubiera pensado que podía haber tocado en México y toda la gente hubiera estado cantando mis canciones, ¿no? Entonces yo, ¿qué te puedo contar sobre el pirateo? Y hay un montón de gente además que sabe que quiere tener el objeto, que quiere tener el disco. Entonces a mí me da esa posibilidad. Entonces también si hay un momento en el que se vende menos discos, yo nunca lo voy a achacar al pirateo, porque sería de realmente, pues eso, gozoso. Yo antes le he hecho el ejemplo a uno, le digo, mira, por poner un ejemplo, no sé, vamos a ver, pues Rosario. Pues resulta que Rosario antes vendía 100.000 discos y ahora vende 50.000, ¿no? Y dice, es que el pirateo. No, el pirateo no. Ha habido 50.000 tíos que han pasado de comprar tu disco porque han pedido comprarse el de Bebe, por ejemplo, que ha vendido 400.000 y antes no vendía ninguno. Quiero decir que no ha subido las ventas. Pero bueno, pero resulta que si se vendían antes 1.000.000 de discos en general, pues ahora se venden 800.000, por ejemplo, ¿no? Si ha bajado la venta, ese 20% que se hizo, 10%, 20%, pero se venden 800.000. Y esos 800.000 la gente elige. Si antes se compraba el tuyo, ahora se compraba el otro, porque acaba de salir ese otro disco, ¿no? Y si en País Vasco yo vendo menos discos también es porque han salido nuevos grupos y la gente se los compra. Vamos a poner todos en la mesa, vamos a analizar entonces qué es lo que pasa con las discográficas, con los discos, vamos a ver. Y entonces ya hablamos de lo que es, pero es que todo el mundo me dice, ¿y entonces qué piensas? Claro, se han cerrado discografías, ¿qué piensas de la piratería? O sea, es la pregunta prácticamente esa, ¿no? Estímulo-respuesta. Se ha cerrado una discográfica, la piratería. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cuál es la piratería? ¿Qué me estás contando? De verdad, hay que poner un montón de cosas sobre la mesa, porque es complejo el tema, ¿no? Otra cosa es, claro, luego encima, el dinero de la multinacional siempre ha sido ahí realmente de copar absolutamente toda la cuota de mercado. Eso sí que está claro, ¿no? Entonces, por las independientes lo tenemos súper difícil para hacernos ver, para hacernos estar presentes en alguna parte, ¿no? En muchas radios prácticamente comerciales, pues no existimos, ¿no? Y luego en las televisiones, por ejemplo, también, pues no existimos. Entonces ahí sí que hay un problema también, ¿no? Pero las multinacionales aquí no están dando gato por liebre, no están engañando mucho. Es que ha bajado un 10% y tal. Sí, sí, pero de repente habéis subido ahora con la venta de sonidos para los teléfonos. Pues ha subido un montón. Y estáis sacando, y sacáis, salen los DVDs. Y a la vez, pues están vendiendo pues otro tipo de. Todo lo que sea tecnología ha subido. Y bueno, hay otros sectores pues, que suben. Y ha subido de repente pues el tema de los viajes, ¿no? Claro, todos los viajes de... los vuelos de bajo coste, pues todo se ha subido un montón, todo ese tipo de empresas. Ahora encima que viene el mundial de Nike contra Adidas, pues ahora, claro, realmente, ahora vamos a tener una invasión de las marcas comerciales de deportivas. Y todo el mundo va a estar con su chándal deportivo, y con su zapatilla, y con esto, y lo otro, y la moto, ¿no? Bueno, miles de cosas. Yo solamente doy una serie de, he dado una serie de pinceladas para que el debate siga, ¿no? Para que no se quede solamente en el tema de la piratería, por aquí, al fin y al cabo, nosotros hemos copiado toda la vida. Y mucha de mi música, si se ha conocido, es por la gente que ha copiado, que se lo ha pasado a otra persona para escuchar. Mira, y esa gente que le ha gustado, esa gente luego se ha comprado. Mucha gente se ha comprado el disco, y otra gente no, pero lo conoce y lo transmite.
Radio Vallecas, 107.5 de tu FM. Radio Vallecas.
recuerdo que estás en Radio Vallecas 107.5 de la FM, hoy con Fermín Muguruza. Y bueno, Fermín, estamos muy contentos de que estés aquí con nosotros en este Vallecas Class. Y antes de irnos, te vamos a hacer una pregunta, porque vale que vienes aquí a contarnos cosas, está muy bien, pero nosotros te queremos ver cantar. ¿Cuándo vamos a ver a Fermín Muguruza en Madrid? La pregunta es cuándo vamos a ver gira al Fermín, pero también en Madrid.
Bueno, gira no quiero hacer, pero sí que quiero hacer un lío. Quiero montar un lío gordo y quiero hacer, bueno, un lío gordo, quiero hacer una presentación de este disco, ¿no? Sí me gustaría. Y entonces, pues cuando lo vea claro y tal, pues que primaria del 2007, vale, pero a Madrid tengo que venir. Tengo que venir a Madrid a hacer un concierto y no puedo además permitirme la idea de que si se va a suspender, que no, tengo que venir con todas las condiciones a ver si no. Esto, voy a tocar en Madrid con mi banda, mi repertorio, y eso me encantaría, vamos. Estoy convencido que lo va a hacer además antes de que desaparezca este mundo, vamos.
Pero espero, es mi intención.
¿Te dejan?
No creo, no sé. No sé si es uno de los puntos de la mesa de negociación esta. Vamos a ver, no sé, como hay tantas cosas así que no se dicen, ¿no? Ya sabéis, ¿no? La discreción y tal, pues no sé, vamos a ver si se pone encima de la mesa este punto y tal. Hombre, patrón, me entra que Madrid, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver. No, pero yo estoy convencido que te ponía Madrid, hombre, es un veto que hay que. Un veto, es una censura y es una calamidad, es una injusticia. Tengo que venir a tocar a Madrid. De hecho, pues fíjate, no sé si estuviese en Madrid, Rivas, Madrid, Madrid, que también lo apunto en una de las canciones, lo de Rivas hacia Madrid, joder, pues fue algo grandioso, ¿no? Pero pues el sonido fue terrible, fue malísimo, pero ese día pues no importaba nada, ¿no? Era solamente, bueno, importaba que el concierto se hiciera, esa es la gran elevación, que el concierto se podía estar haciendo y todo el mundo podía estar cantando las canciones. Pero no, yo quiero hacer un concierto en condiciones que la gente vea el poderío de la banda tocando y sin ese, siempre pues eso, ¿no? Esa angustia, sin esa tensión, ¿no? De que si se prohíbe, que no se prohíbe, yo lo intentaré. Vendré a Madrid.
Con esta amenaza cerramos la entrevista de hoy.
Sí, pero eso es como lo de eso, ¿no? Los fascistas no pasarán, ¿no?
No pasarán. Eso.
Nosotros llegaremos, nosotros vendremos, tocaremos. No pasarán los fascistas, nosotros tocaremos.
Pues gracias por trasladar esta línea del frente a Vallecas esta noche.
Euskal Herria Vallecas Clash, es un placer siempre.
Y serás bienvenido cuando quieras por aquí.
Opa, es que eres casco.
With the English translation, I don't need Burmese and love a bar. Nobody never hear me and love a war. Even outside, kaboom!
Le mouvement de la fille, disgâté populaire,
boublard!
Allez pouvoir t'ouvrir tous les portes qu'elle veut.
Disciplina esa arte, ha. Borrokada kotuena todeha. Liudateko ahalmena. Mila urteko kulture mistura.
Le mouvement de la fille, digate populaire. Allez pouvoir t'ouvrir tous les portes qu'elle veut.
Bekien bide solasa, kalesa datatxuen artean. Lurrin bat bezalako asada, bizitza ontzeko espezia.
Le mouvement de la fille, digate populaire. Allez pouvoir t'ouvrir tous les portes qu'elle veut.
Natura infernura, gaizki jardatzaren biztan leha. Integristen ezintasuna, arratzeko postak badira. Bagdak beilut edo hamam, Damasko alge Kabul edo Teheran. Egoa iparra denean, beti zerbaiten ekian gara.
Le mouvement de la fille, digate populaire. Allez pouvoir t'ouvrir tous les portes qu'elle veut. Le mouvement de la fille, digate populaire. Allez pouvoir t'ouvrir tous les portes qu'elle veut.
of the popular district girl chants will manage to open up all the doors she wants. Discipline or the strength to go forward. Seduction power, mixed millenarian culture. Conversation to the eyes in a booster of street. You're like a perfume, a spice that warm up life. The movements of the popular district girl chants will manage to open up all the doors she wants. Oh, 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 yeah. Whoa, 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 alright, alright. Condemned to hell by some people. Lord. Inhabitants of evil act for others. The impotence integrates from everywhere. If it's just 5 p.m. For the aim is eight, if it's just 5 p.m. Lord of mercy, Baghdad, Beirut, and Amman. Damascus, Algiers, Kabul, or Tehran. Jamaica, America, England. People be overstanding. But I can tell you, when the south is on the north, we are always on the east of something. Bra boom, ba ba boom, ska boom, boom blast. The movements of the popular district girl chants will manage to open up all the doors she wants. Giving my regards to Gassin. But I know that your life well is a danger thing. Pray, come on, I tell you about the flow I know. Pray, them skanking. Boom, blow.